Radio Universidad de Chile presenta Prof. Ética, el programa de la Federación de Colegios Profesionales Universitarios de Chile al rescate de la ética profesional. Prof. Ética, un programa patrocinado por Mora Pavich Odontología.
Sean todos y todas muy bienvenidas y bienvenidos a este nuestro nuevo programa de Prof. Ética. En pleno verano, pensando si tomamos o no vacaciones, entre medio de una pandemia, un verano bastante extraño, pero aquí estamos, firmes frente al pueblo, grabando este nuevo programa. Y estamos en Prof. Ética, el programa de la Federación de Colegios Profesionales de Chile al rescate de la ética profesional. Profética es un programa patrocinado por Mora Pavich Odontología. Todo lo bueno comienza con una sonrisa. Y vamos a comenzar con una gran sonrisa. Los invitados que tenemos, como siempre, son grandes invitados. Y vamos a hablar de un tema bastante complejo y bastante en boga. Vamos a hablar de cambio climático y ética profesional. El cambio climático es un tema que cruza transversalmente las políticas públicas. Hablamos en plural de políticas públicas porque estamos advirtiendo que el tema del cambio climático es un tema muy complejo, y en tanto esa complejidad no solamente tenemos que abordarlo desde una sola perspectiva, sino que interdisciplinariamente, es decir, necesitamos hablar de políticas medioambientales, ciertamente, pero también política energética, políticas industriales, políticas sociales, sí, sociales, porque es muy relevante la manera en que la población percibe el tema, la conciencia, el comportamiento ético de la sociedad, el comportamiento ético de los profesionales en relación al medio ambiente. Así de complejo es el tema que vamos a abordar hoy día, y como siempre decimos, a temas complejos, soluciones interdisciplinarias, y hoy vamos a hablar de eso, de soluciones interdisciplinarias, vamos a hablar de ética profesional y cambio climático. Y hoy día nos acompaña Paula Muñoz Gómez. Ella es mamá, guardadora de semillas, integrante de la red de Semillas Libres, coordinadora del bloque ambiental de la coordinadora de bloques de la unidad social, y participa activamente en la sistematización de Cabildo. Ella es ingeniera informática. Y Poldoro Yañez, él es geógrafo, es magíster en gestión y gobernanza de recursos hídricos y manejo de conflictos en torno a temas de agua. Actualmente es líder de gobernanza hídrica de la Fundación Chile. Bienvenida, bienvenido. Y les quería partir preguntándoles, o que nos ayuden a explicarles a los auditores y auditoras, qué significa cambio climático y cuáles son los efectos que hoy día el cambio climático está teniendo en el medio ambiente y también en los seres vivos. Paula.
Si quieres, comento yo un poco, porque precisamente en torno a la problemática del cambio climático, quise pegarle una repasada a todo lo último que ha estado saliendo en torno a cambio climático. Y me pareció súper interesante, por ejemplo, que si quisiéramos entender un poquito cómo está Chile parado en torno al cambio climático, hay una plataforma que sacó hace poco el Estado, que se llama ARCLIM, no sé si la conocen, en donde ustedes, entrando a esa página web, pueden navegar un poquito por las problemáticas para poder hacer análisis en torno al cambio climático, porque cuando hablemos de cambio climático tenemos que decir, bueno, primero, ¿de qué estamos hablando, no? Mucha gente antes hablaba del calentamiento global, ¿no? Y otros decían, ¿pero cómo se hace tanto frío? Entonces, no, cuando hablamos de esta problemática, en verdad hablamos de un cambio climático en el sentido de que el clima está impactado fuertemente por causa del actuar humano. Entonces, en ese sentido, se hizo este informe para Chile, que a mí me parece muy bueno, en donde se hace primero un análisis, por ejemplo, de amenazas, es decir, qué cambios y condiciones climáticas pueden pegar o están pegando fuerte en nuestro territorio. También, qué territorios están con mayor exposición a esos cambios o modificaciones del clima. Y, por otro lado, a la sensibilidad, que son factores no climáticos que afectan directamente la consecuencia del efecto climático. Cruzan estos tres datos o estos tres análisis en función de ello, y se hace un análisis de dónde hay riesgo climático. Entonces es interesante, porque todo chileno puede ir a esa página y cachurear un poquito y ver qué problemas está pudiendo tener su territorio. Entonces, en su territorio o en cualquier territorio de Chile, lo interesante es que se hicieron análisis en torno a la agricultura, porque cuando hablamos de cambio climático, decimos, bueno, en agricultura, por ejemplo, estuve yo ahí mirando que, no sé, los almendros, precisamente estaba mirando en Curacaví, está en un riesgo medio por culpa de la falta de agua, por culpa de los vientos, por culpa de varios factores, como les decía, que van influyendo en el cambio climático. Entonces, nosotros ya podemos bajar esa información hasta decir, bueno, las plantas de frutilla, las siembras de almendro, en términos de agricultura, ¿no? También en la salud humana, ya vemos que precisamente el cambio climático afecta a la proliferación de ciertas enfermedades, como la pandemia en la que estamos nosotros ahora, sumergidos. Es causa precisamente de los efectos del actuar humano. Por otro lado, también los bosques se ven afectados, la agricultura, los recursos hídricos, que aquí ya tenemos un experto con el que podemos preguntarle un millón de cosas. Está en temas de minería, que es un sostén para Chile, querámoslo o no, es la billetera finalmente en nuestro país. En términos de turismo, que a veces se nos olvida cuando hablamos de cambio climático, la gente del turismo también se ve afectada, ya sea porque se modifican sus territorios, se modifican sus climas, también, no sé, pensemos en las grandes sequías. Afectan, por ejemplo, San Pedro de Atacama, que tenemos unas comunidades indígenas allá con las que siempre estamos conversando, y a ellos les afecta el arribo de muchos turistas, pero sin embargo el turismo es uno de sus fuertes. Entonces eso produce una discordancia que nos complica. En Isla de Pascua pasa lo mismo. También la pesca artesanal, en la biodiversidad, plantaciones forestales, la industria costera y las energías eléctricas son por lo menos los temas que hoy día se están abordando en esta plataforma y que por lo menos a los chilenos nos podría servir para tener una pequeña primera mirada en función de cómo nos afecta el cambio climático. A mí me parece que aún se queda corta esta herramienta y nosotros podríamos investigar un poquito más, o sea, urdir un poquito más allá, por ejemplo, cómo afecta a los niños, cómo está afectando la crianza, cómo está afectando el cambio climático, las ciudades también, las mismas ciudades, no está la dimensión ciudades en este diagrama, las cuencas como una dimensión también de análisis. Hay varios factores que a mí me parece que no están muy analizados, el análisis está muy desde los números, ¿no? Como desde las lucas, las billeteras, por dónde entra la plata. Pero creo que el cambio climático, como lo dices tú, afecta en muchas dimensiones y no podemos pensar que solo va a llover más o va a llover menos o va a hacer más calor o va a hacer menos calor. Es mucho, mucho más multidimensional la problemática del cambio climático.
A ver, y Paul, ¿qué nos puedes contar tú respecto a cambio climático?
Bueno, primero, muchas gracias por la invitación. Estoy escuchando. Y mira, lo que dijo Paula tiene toda la razón. O sea, el cambio climático va a imponer aquí una situación compleja, para, sobre todo en la forma en que nosotros tomamos las decisiones. El primer efecto del cambio climático es que, que va a afectar la variabilidad que existe de esos cambios. Tengo un retorno, disculpa. Ahí sí. Gracias, Paula. Nos va a afectar principalmente la variabilidad. Nosotros no sabemos muy bien cómo va a llegar esto. Nosotros podemos proyectar, hacer escenario, como decía Paula, de un lado más cuantitativo. Pero aquí también nosotros tenemos que entender que estos cambios, esta variabilidad de cambios nos entrega más incertidumbre. Y por lo tanto, las instituciones y la forma en cómo se gobierna debe poder adaptarse a esta incertidumbre. ¿Y cómo se adapta? Siendo más resiliente, creando tanto soluciones, tanto naturales como de infraestructura gris, como también soluciones en parte de nuestra institucionalidad. Y ahí es donde yo creo que es un aspecto importante, porque una institucionalidad de aquí para adelante que sea un poco inflexible, no nos va a permitir poder adecuarnos para poder entender estos cambios que van a suceder en las cuencas, en los países. Tanto, no solamente hablando de términos hidrológicos, tal vez, porque el cambio climático afecta principalmente al ciclo del agua, ¿cierto? Pero sino también los cambios que va a manifestar en forma económica, social, como decía Paula, que son cambios que vamos a ver sufrir y ojalá no solamente sufrir, sino adecuarse para generar las oportunidades también para nosotros adecuarnos y convivir de mejor forma entre el medio ambiente y el ser humano y cómo nos tratamos entre nosotros. Yo creo que aquí y aquí creo tenemos una oportunidad también para avanzar en un sistema más colaborativo y de cómo llegar a soluciones más resilientes en el futuro.
Y el cambio climático implica ciertos aumentos de temperatura, por ejemplo. ¿Qué consecuencias tiene ese aumento de temperatura, Paul? ¿Cuáles son esos elementos que uno dice, mira, ¿sabes qué? Estamos viviendo un cambio climático global. En cuanto aumenta la temperatura, ¿cómo ha ido, digamos, evolucionando esta idea de el aumento de temperatura o la modificación, no sé, que de repente llueve en lugares donde no debiera llover? Tenemos Y siempre digo que el cambio climático es como la Tierra sacudiéndose a los humanos, ¿cierto? Así como sequía, en realidad me aburrieron, como la Tierra está viva, nos está diciendo hasta aquí no más llegamos. ¿Cómo se manifiesta eso, Paul? Si alguien tuviera que explicar a un niño en el colegio.
Voy a tratar de ser lo más sintético porque obviamente estos son problemas que son multivariables, es decir, uno puede mirar la temperatura y cómo ver la temperatura afecta a por lo menos en lo que yo me dedico, el ciclo del agua, es decir, mayor precipitación en algunos lugares, menor precipitación en otras, el aumento, y eso involucra también una menor cantidad de agua en los ríos, por hacerlo súper, súper simple, o sea, la incremento de la velocidad que el agua avanza por la tierra, va directamente relacionado con la capacidad de los suelos para poder absorber esa tierra, la vegetación que está ahí y también obviamente lo que nosotros como seres humanos cómo intervenimos también en el territorio. Entonces, todos esos factores juegan un papel. O sea, nosotros tenemos que entender también el aumento de temperatura, que ahora hay varios estudios que indican que vamos a tener entre 1 y 2,5 grados más. ¿Qué implica eso? Eso en Chile ahora, por lo menos con los estudios de balance hídrico que recién salieron de parte de la Dirección General de Agua, puede involucrar una reducción de la cantidad de agua que tenemos nosotros en el territorio de hasta un 50% en la zona central, por ejemplo. Imagínense, o sea, es un embate potente. En cuanto a la precipitación, también la cantidad de lluvia que nos va a caer, va a también bajar y se estima que hasta un 25%. Y eso, en comparación, o sea, si lo medías también con lo que la capacidad de nosotros de adecuarnos, eso va a involucrar que nosotros vamos a tener que cambiar nuestras formas, obviamente. Claro, eso es un aspecto que yo quiero discutir. Obviamente, esto también está mezclado con nuestro crecimiento, el crecimiento de nuestra agricultura, el crecimiento de nuestra actividad, de nuestro consumo, que tiene que ir aparejado con estos cambios.
Oye, me deja meter,
Paula,
escuchar algunas
Paula, por favor, sí, por
cuestiones
supuesto.
que también me parecen súper importantes, que las pasaste a llevar, Paul, pero que no, de nuevo, tampoco están analizados desde los estados. Fíjate las migraciones. Un efecto
Sí.
precisamente del cambio climático son las migraciones y de hecho en los análisis internacionales lo que se teme más son las grandes migraciones. O sea, de partida nosotros en Chile ya estamos empezando a tener población flotante o población migratoria a causa precisamente de la sequía, pero esa se va a incrementar. O sea, por ejemplo, aquí en Curacaví nosotros tenemos poblaciones de agricultores o por lo menos arrieros, sobre todo los viejos que manejan animales, que ya este año tuvieron que migrar todos sus animales grandes al sur y no han querido traerlos de vuelta porque la última sequía fue demasiado severa. Y yo tengo vecinos, por ejemplo, que perdieron 50 cabezas de ganado en un par de meses. 50. O sea, tú te imaginas para un viejo aquí de la montaña que vive de sus animales, eso es perder la inversión y el trabajo de su vida. Los viejos lloraban. O sea, el nivel de violencia finalmente que está viviendo la gente en los diferentes aspectos, no se notan, no lo vemos la gente en las ciudades, no nos damos ni cuenta. Pero otro aspecto, por ejemplo, fue la NASA cuando hizo este análisis de los colores de nuestros cerros, que lo emitió hace poco, no sé si lo vieron, en donde decían que gran cantidad de nuestros árboles en la gran montaña, que son montañas donde ya no hay acceso, o sea, esos árboles viven solos, se mantienen solos, ya se secaron y se murieron. Estamos empezando a tomar el mismo color que tiene Perú en su territorio, con ese color oscuro y seco, ¿no? Otro aspecto que tampoco estamos comentando, es bien divertido, pero fíjense que los aviones, los vuelos de los aviones han sido impactados precisamente por el cambio climático. Esto es algo que yo no lo he podido leer en un estudio, pero sí lo fui conversando con diferentes expertos. Me topé precisamente con aviadores y con gente que trabajaba en torres de control. Y me contaba que hará unos 15 años atrás empezaron a ocurrir, porque yo le pregunté, porque mi hermana viajaba mucho de Europa, y de pronto empezaron a cambiar los horarios de los vuelos y me di cuenta que mi hermana cuando iba o volvía se demoraba o más media hora o menos media hora. Y yo que soy busquilla, pregunté, y entonces un caballero que trabajaba precisamente en una torre de control me contaba que los vientos de altura, digamos, por donde van los aviones, habían aumentado. Por lo tanto, si tú ibas a favor del viento, llegabas más rápido y si venías en contra del viento, te demoraban más. Y hubo que replanificar todos los vuelos y reorganizarlos porque algunos vuelos tardaban menos y otros más. Entonces, eso a mí me explicó y después lo corroboré con un chico francés que vino a Chile a hacer un doctorado, que es especialista en lluvias y en aguas, pero en aguas de superficie, en aguas de cielo, ¿no? No es como un geólogo, pero de cielo, ¿no? No de aguas de cuenca, digamos. Y él me contaba que efectivamente las lluvias estaban durando menos y efectivamente él consideraba que podría ser una forma, algo que podríamos estudiar, me decía, porque no lo he visto en ningún estudio tampoco, de que como los vientos van más rápido, por eso las lluvias son más cortas y también más intensas. Y todo eso empezó como a cuadrar en mi cabeza, decir, oye, el cambio climático tiene efecto, en verdad inimaginable, todo, porque si los vientos se impactan, todo el metabolismo del planeta se impacta, todo completo, porque todo va más rápido, más lento, choca más o pasa de largo, como nos pasa aquí en Santiago, ¿no? Que vemos pasar las nubes, pero no llueve. Hicimos, pero sí, invierno, pero pasaron las nubes, pero pasaron de largo. En fin, el cambio climático nos impacta en muchas dimensiones, incluso más de las que podríamos imaginar.
Exactamente, el cambio climático, me quiero quedar con esa frase, nos impacta en muchas dimensiones e incluso más de las que podríamos imaginar. Y además implica violencia, implica dolor, violencia, y violencia y dolor no solamente para los seres humanos, ¿eh? Yo creo que aquí está esta idea de comprender también la naturaleza como parte, ¿eh? Como en esta dinámica, este balance que tenemos que tener. Entonces, claro, la violencia, el dolor es para los humanos, pero también para el medio ambiente. Esta idea de que somos agua y el agua está en peligro, somos todos afectados y por ende también somos todos y todas responsables. Y nos vamos a quedar con esta idea de que somos todas y todos responsables. Vamos a ir a un tema musical que me gusta mucho y que nos pidió aquí Paula. Se llama La Yerbatera de Basti Michel.
Generosa sale sola. Me vino un recuerdo de camino y tierra bajando al río y que huele a poleo. Y de tanta hierba que generosa sale sola. A todo lo malo una hierba buena voy a recoger. Traer alivio a quien lo requiera gratis receta le voy a dar. Tome hojita ese dron para aliviar las penas del corazón. Tome hojita ese dron para aliviar las penas del corazón. Y si tienen pacho prepárese una rica agüita de bailagüe. Y si tienen pacho prepárese una rica agüita de bailagüe. Uy 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 le traigo del campo a la tradición. Uy 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 para calmar las penas del corazón. Uy 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 tocando guitarra y un acordeón.
Y volvemos con Profética, el programa de la Federación de Colegios Profesionales Universitarios en pro de la ética profesional. Y estamos hablando de un tema muy importante, muy actual, que es el cambio climático y la ética. Y la ética en todo sentido. Veamos, ¿a quién afecta más el cambio climático, Paul? ¿Cómo nos afecta diferenciadamente el cambio climático?
Bueno, esto obviamente es un fenómeno mundial y así lo están asumiendo todos los gobiernos y políticas y organizaciones internacionales, pero el cambio climático afecta primero a las poblaciones más marginalizadas, con situaciones económicas o sobre todo en el campo, ¿ah? Esto hay que tirarlo al territorio, porque las soluciones que nosotros busquemos hay que llegar a soluciones que impacten el territorio. Entonces, como para un dato, se estima que para el 2045 alrededor de 135 millones de personas se van a ver obligadas a dejar sus lugares, a desplazarse, ¿ya? Y eso impacta tanto los sectores rurales porque van a verse afectados, porque obviamente las personas que viven ahí, viven con su producción en el territorio, ellos interactúan con el territorio y por lo tanto lo mantienen, ¿eh? Eso hay que tenerlo bien ahí. Ese desplazamiento va a involucrar pérdidas también, y en algún minuto se habló de desertificación. Va a ocupar y va a perder producción, tanto productivas como también un desplazamiento a sectores urbanos, que nosotros sabemos también los problemas que trae la urbanización, y yo creo que Mónica, tú sabes más que nadie esto. Entonces, ahí hay que tener mucho ojo cómo impacta, y por eso las soluciones también se tienen que pensar desde las bases hacia arriba, y obviamente con todas las discusiones que están en el plano internacional.
Paula.
Bueno, ahí, como decía efectivamente Paul, hay que pensar en migraciones, pero también no solo migraciones humanas. Ahí creo, quiero recoger un poquito lo que estabas planteando, Mónica, hace un rato, de que nos volvemos muy antropocéntricos, ¿no? Estamos todo el tiempo metidos en los humanos, para los humanos, con los humanos. La tierra es nuestra, es nuestro territorio, es mi casa. No. Si la tierra dejase de existir, o si el planeta realmente tuviera condiciones no factibles para nuestra vida, la Tierra va a seguir funcionando, casi como lo hizo por miles de años, sin nosotros, sin dinosaurios, y solo con amonites en algún periodo. Entonces, o cuidamos la casa, o la casa ya no va a estar para nosotros como la entendemos. Entonces, quiero recoger un poco la dimensión que tú decías y entender que nos afecta no solo los humanos, sino afecta también los ecosistemas por completo, los bosques, las aguas, los ciclos del agua, los ciclos de la tierra, los ciclos del aire y los ciclos de todos los seres vivos que habitamos en estos territorios. Y esas migraciones también los afectan a ellos, que en consecuencia también podrían afectarnos a nosotros. Por ejemplo, un ejemplo que di hace un ratito es que los viejos aquí tuvieron que mover a sus animales porque ya no había agua suficiente para ellos, y eso implica que ellos también tienen que moverse detrás de sus animales. Recordemos las antiguas migraciones y cómo se pobló América, ¿no? Nos enseñaron un poco en el colegio eso, ¿no? Que los humanos veníamos caminando detrás de los animales. Bueno, en verdad es así y sigue siendo así, quizás no tan evidente en estos tiempos, pero va por esa línea. Otra de las cosas que quería como darle un poco de números a lo que estábamos conversando es, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿O cuáles son estas medidas de mitigación por donde podríamos ir trabajando? Está bien que nos tenemos que enfocar, por ejemplo, en las poblaciones más vulnerables, podríamos decir, ¿no? No solo humanos, aquí vuelvo a recordar, ¿no? Ampliemos un poquito el espectro de quiénes son las poblaciones vulnerables, las costas, las cuencas de los ríos, los bosques, los humanos en los diferentes territorios con sus migraciones, etcétera. Y en ese sentido, ¿cuáles son las medidas de mitigación? Ahí es donde estamos recién empezando. Volviendo como a este análisis de la aplicación que les estaba contando hace un ratito, es interesante que por fin tenemos datos. Pero ahora que tenemos datos, necesitamos empezar a decir, bueno, ¿qué vamos a hacer? Y el problema es que en Chile estamos como recién empezando a decir, bueno, ¿qué podríamos hacer? En ese sentido hay diferentes estrategias. Aquí les puedo comentar algunas que las puedo revisar en precisamente la documentación del Estado, que ha empezado a hacer estos análisis. Hay, por ejemplo, una estrategia en la construcción de energías renovables. Eso efectivamente nos podría ayudar en términos de que vamos a dejar de generar tanto CO2, por ejemplo, con las plantas de carbón y qué sé yo, y empezar a generar energías un poco más verdes que podrían bajar un poquito la emisión de CO2, lo cual afecta en la temperatura del planeta. Esa es una medida de mitigación. Y en los últimos periodos, Chile va a ser uno de los países que ha sido bastante disruptivo e innovador en ese sentido, ha ido creciendo sus números en términos de construcciones de centrales no contaminantes bastante fuerte, en eso podríamos ponernos un poquito contentos. Sin embargo, ha sido un poco lento en el cierre de las plantas de carbón, ahí es donde todavía estamos un poco lentos. Otra forma sería, por ejemplo, empezar a definir zonas ecológicas o zonas verdes que les llaman, ¿no? Por diferentes factores, más allá incluso de lo que diga el Estado, ¿no? Pensar en que cómo hacemos para que las ciudades tengan zonas verdes como el Parque Metropolitano, como el Parque O'Higgins, que se han conservado, dejar de perder plazas en muchos lugares por culpa del metro, por ejemplo, hemos tenido un impacto fuerte en las áreas verdes que se han ido deteriorando o simplemente desapareciendo y cambiado por un montón de cemento, lo cual no va apuntando precisamente en la línea de capturar estas temperaturas o este CO2. Y también está el diseño de implementación de estrategias de cambio climático con recursos vegetacionales, es decir, cómo hacemos para ir construyendo áreas o territorios o plantaciones que proliferen un poco mejor la captura de CO2, la captura del color, porque el verde también es importante en esa siembra, los acuerdos de producción limpia, por ejemplo, no solo para en este caso, de producción de energía, ¿no? Por ejemplo, podríamos nosotros empezar a pedirle a las mineras que empiecen a buscar la manera de mejorar sus procesos productivos, impactando de menor forma a los territorios en donde afectan fuertemente. Y hay, bueno, hay un montón de medidas que podríamos nosotros empezar a poner, pero si nosotros analizamos, como te digo, lo que hoy día el gobierno y el Estado está haciendo, todavía son así, muy chiquititas, y sería interesante que las regiones y los municipios, en verdad, también empezaran a tomar fuerte esta batuta. Han tomado algunos aspectos del ciclo de la basura, etcétera, en algunas comunas, pero debería, en verdad, volverse un poquito más, a mi juicio, ¿no? Un poquito más agresivas el actuar de las comunas, porque además gran parte del cambio climático podríamos nosotros trabajarlo desde nuestras propias casas, es decir, no sé, los techos verdes, tener claridad de que mientras más árboles y menos espacios de cemento tengamos, también estamos afectando, las ciudades aumentan 2, 3 grados a veces los territorios por culpa de todo el cemento y todos los techos que tenemos. Entonces, en verdad, las ciudades y las comunas, sobre todo los alcaldes, ojalá tomaran como un poco en sí, en sus manos, un actuar más duro en función de estas medidas de mitigación.
¿Y Paul?
Sí, yo quería agregar que, bueno, Paula habla de las medidas de mitigación, pero nosotros tenemos que pensar también que hay que hacer medidas de mitigación para evitar que sigamos produciendo en la cantidad o sigamos elevando las temperaturas a causa de lo que ya sabemos, sino también de adaptación. Y en términos de adaptación es lo que ella ha hablado, o sea, nuestros parques, cómo están establecidos en sectores urbanos y también en sectores rurales, cómo protegemos nuestros bosques, cómo hacemos obras que puedan mejorar y la cobertura vegetal y evitar la pérdida de suelo. Entonces ahí hay un aspecto que creo que es importante mencionar y aquí también creo que hay un rol que tenemos que jugar todos. Aquí no es solamente el Estado, que el Estado obviamente es el que puede incentivar y subsidiar y hacer todos los favores, porque normalmente el Estado es los primeros que van o los organismos internacionales a ayudarnos en este aspecto, pero también todos los actores, y aquí tiene un rol tanto nosotros como individuos, como también, como decía Paula, las empresas, las organizaciones de usuarios. Y yo ahí un punto, yo creo que han habido avances que hay que destacar en varios sectores y hay que elevar y compartir esa experiencia. Obviamente estamos quedándonos atrás. Aquí tenemos a 2030 tenemos una misión, ¿ya? Pero aquí tenemos que incentivar esta colaboración también porque la idea es crear soluciones que a nosotros nos sirvan a todos. Y eso que sean tanto para el ambiente, para la sociedad, el entorno y económicamente, obviamente, porque todos esos tres sistemas juegan un rol importante.
Oye, mira, la desertificación en Chile, escuchaba el otro día, avanza a razón de 1 metro por año. Eso, la CONAF indica que el 22% de nuestro territorio se encuentra afectado por desertificación. Entonces, la falta de agua en sí misma es un gran tema. ¿Cómo ven ustedes el tema, sobre todo tú, Paul, que trabajas específicamente esto, la falta de agua? ¿Qué efecto va a tener esto? ¿Cómo lo revertimos?
Claro, aquí obviamente no hay que desprestigiar, o sea, estamos en una sequía de 12 años importante, ¿ya? Obviamente la baja de precipitaciones impacta principalmente a toda esta cantidad, de este volumen de agua que cae y que precipita por nuestras cuencas. Pero eso es un tema de sequía, eso es un tema climático. También, como decía Paula en un principio, hablamos de escasez hídrica, que cuando la disponibilidad de agua es menor que la demanda que nosotros tenemos sobre el agua. Y aquí es donde hay que jugar un doble juego. Aquí nosotros necesitamos, primero, información más activa para que nosotros podamos tomar decisiones en el minuto, y ahí la ciencia nos aporta grandes temas. Y la otra parte es la capacidad institucional. Aquí hablo de reglas, normas, no solamente de organizaciones, sino la capacidad institucional de nacional, local, de Cuenca, regional, y también de empresas y de actores, para poder cambiar sus medios para poder embatir esta falta de agua. La importancia, Mónica, de aquí también, de soportar tanto los ecosistemas, porque los ecosistemas, desde esta mirada antropocéntrica, y disculpen que lo hable así porque tiene razón Paula, desde esta mirada antropocéntrica, los ecosistemas nos entregan muchos servicios, como le llaman desde la antropocéntrica, muchos servicios ecosistémicos al ser humano que nosotros debemos cuidar, porque los costos que nosotros vamos a tener que asumir si no cuidamos el medio ambiente van a ser tanto más grandes, incluso incapaces de que nosotros los podamos pagar en el futuro.
Exactamente, y eso es lo que estamos viendo hoy día. Yo creo que esa frase que plantea Paul y que hace referencia a que los efectos que estamos generando nosotros, los seres humanos, en los espacios, en los territorios, son tan grandes que estamos llegando a un punto, si es que ya no, en realidad ya llegamos a ese punto, ¿verdad? Donde la dificultad para revertir el daño es muy grande. Entonces, yo aquí me pregunto, por ejemplo, nosotros como Federación de Colegios Profesionales somos parte del COSOC del INE, y pedimos que incorporaran la pregunta sobre volumen de agua por unidad productiva agrícola. Es decir, que en el censo agropecuario pudiéramos saber cuánto volumen de agua hay en los predios privados, digamos, porque hoy día es un tema que no sabemos. También hemos planteado, ¿cierto?, que bueno, si hay poca agua, no podemos plantar árboles o frutales. ¿Tanto? O que, es que es para allá iba, digamos, para allá iba. ¿Cómo plantamos paltos en lugares donde hay sequía? Entonces, un poquito, hagamos una reflexión en torno a esto, ¿verdad? O sea, primero, ¿cómo el INE, cierto, no incorpora una pregunta tan relevante? Desde la presidencia del Senado se hizo la solicitud que se incorporara esta pregunta en el censo agropecuario, porque es fundamental, pero el censo agropecuario hoy día no contiene preguntas que vayan específicamente a conocer los volúmenes de agua, ¿ya? Y por otro lado, ¿cierto?, este libre mercado, si tú quieres, en la producción agrícola, está generando que en lugares donde las personas y los animales y el ecosistema completo, digamos, no tiene agua, hay plantaciones donde se requiere mucha agua. Entonces, ¿qué opinas tú, Paula, Paul?
Ahí el tema es súper complejo. En verdad, aquí hay que meterle hartos pelos a la sopa, porque de nuevo, son multifactoriales. Porque nosotros podríamos decir, bueno, mira, estamos plantando paltas porque nos encantan las paltas y queremos comer paltas, pero el problema es que además ni siquiera estamos plantando paltas para nosotros. O sea, son paltas que más encima se van para otro lado. Entonces, en el fondo, no estamos plantando comida. Lo que esta gente está haciendo es plantar dinero para cobrar dinero a costa de la vida de una cuenca, de la vida y la migración, probablemente el impacto en migración, en animales, en personas, en bosque, que finalmente, tú, como dices tú, el costo, ¿quién lo está pagando? Nadie está metiendo eso en la calculadora, no hay una evaluación económica real del costo que nos va a significar que un bosque desaparezca, que una cuenca se seque, que una cantidad importante de biodiversidad desaparezca, lo cual significa que ese territorio se degrada y entonces ya lo perdemos. O sea, Chile además es bien doloroso, fíjate que Chile, en su región entre La Serena y Chillán, tiene una de las mejores tierras de siembra del mundo. Del mundo, no solo de Chile, del mundo, con una riqueza mineral que no se ve en otras partes del mundo, ni Argentina. Tú cruzas la cordillera de los Andes y te vas a topar con que la tierra que ellos tienen tiene una capacidad de producción de un cuarto de lo que produces aquí en Chile. Allá, aquí en Chile, por ejemplo, tú puedes criar una vaca en media hectárea. se supone, con media hectárea más o menos calculas tú un ganado y ya puedes tener, dar la vuelta al año. En Argentina tú necesitas 2 hectáreas para criar una vaca. Por lo tanto, hay una problemática y un descuidado de nuestro campo y de nuestra tierra que es bien preocupante. Como te digo, no, y eso es una discusión que nosotros tuvimos precisamente con el ministro de Agricultura en algún momento, ¿no? Cuando fuimos los orgánicos a hablar con ellos, y los orgánicos de la producción agroecológica, no de los orgánicos que exportan, sino los que producimos comida para nuestros vecinos. Nosotras decíamos, porque éramos puras mujeres, el ministro y la gente que estaba en la mesa nos mira y nos dice, ¿y por qué son puras mujeres? Un viejito nos decía, yo siempre estoy en las reuniones de agricultura porque son puras mujeres. Yo le decía, porque nosotras hacemos comida, no hacemos dinero. Esa es la primera gran diferencia. Entonces, por eso es tan importante lo que tú dices, por ejemplo, incluir en el estudio qué producción estamos produciendo, para quién, con qué fin. ¿Es comida para nosotros o es dinero para exportarlo fuera? ¿Quién tiene esas ganancias? Y entonces, ¿qué hacemos con esta escasez de agua? Porque antes a lo mejor teníamos abundancia y no mirábamos, porque nos daba lo mismo. Pero cuando ahora tenemos poca agua, tenemos que empezar a decidir bien en dónde vamos a poner las vidas de esa agua. Entonces, lo que proponen los movimientos ecológicos ahí es precisamente, perdón, buscar la priorización de ese uso.
Sí, súper cortito. Yo, mira, este es el tema. Nosotros no gestionamos el agua en sí, no gestionamos los suelos, no gestionamos los bosques. Nosotros gestionamos las intervenciones que nosotros como seres humanos hacemos en esos sistemas, ¿ya? Y ese enrolamiento es distinto, porque cuando gestionamos las intervenciones, vemos que cualquier cosa que nosotros hagamos en el territorio va a tener efectos adversos y va a tener beneficios. El problema es cuando esos efectos adversos son externalizados y los beneficios no son compartidos. Entonces, ese cambio de mirada yo creo que es importante para asumirlo.
Muchas gracias. Cuando plantamos palta, no plantamos comida, sino que plantamos dinero, dice Paula. Y eso significa que la seguridad alimentaria está en riesgo. Hacer comida no es hacer dinero. Y si perdemos agua en los volúmenes que estamos perdiendo hoy día, nos vamos a quedar sin dinero. Entonces, ¿cómo nos hacemos cargo de esto en la política pública? ¿Ah? ¿Cómo la política pública en Chile se hace cargo de distribuir los beneficios y también, digamos, los efectos que genera? Nos vamos a quedar con esta pregunta, vamos a ir a una tanda comercial y a vuelta de comerciales respondemos cómo se hace cargo la política pública de estos temas. Y volvemos con Prof. Ética, el programa de la Federación de Colegios Profesionales en pro de la ética profesional. Hoy nos acompañan Paula Muñoz y Paul Duroyañe, ambos expertos en cambio climático, cada uno en su área hídrica, área de producción de alimentos. Y en el bloque anterior nos quedamos con una pregunta. ¿Cómo se hace cargo de este problema del cambio climático la política pública en Chile? Paul.
Bueno, muchas gracias. Yo voy a hablar desde el tema que yo sé, porque obviamente aquí interceden muchos otros temas, desde la política del agua, que en Chile lamentablemente hemos tenido una diversidad de políticas a lo largo de los últimos 40 o 20 años, que no han progresado por diferentes situaciones de cambio de gobierno, etc. Pero sí tenemos varias políticas que interceden en tema del agua y en tema también medioambiental. Y ahí hay varias políticas que son anexas al tema de cambio climático, porque se está haciendo, por ejemplo, una política de adaptación al cambio climático, pero hay temas anexos como es el desarrollo territorial, rural o urbano, tenemos políticas tal vez más de como misión país agroexportador, o tenemos otras políticas que tienen otro eje. Entonces, el tema cuando nosotros hablamos de este tema y la política nacional de cómo debe estar dirigida, la política debiese tener ciertos principios que nosotros todos nos tenemos que dar por entendido. Aquí se hablan de principios de subsidiariedad, hay principios de otros tipos, hay principios, por ejemplo, que el manejo ambiental se tiene que hacer a nivel de cuenca, o principios de el que consume agua paga, y otros principios que están, esto estoy haciendo una mezcla completa, ¿eh? Pero en términos de agua, obviamente la falta de una política hace que tanto en la institucionalidad, la falta de política es que la legislación no vaya con cierto objetivo y que la administración o gestión del agua que hacemos en los territorios no vaya con un objetivo claro. Entonces aquí la importancia es que nuestras políticas nos orienten y guíen un poco la discusión pública y que sean obviamente conversados entre todos los sectores de la población y de los gobiernos y de los diferentes sectores para asumir, oye, tiene que ser básico, ¿verdad? Principios transversales que todos entendemos y desde ahí nosotros formar las políticas. Y eso, yo creo que eso es un punto importante. Se está discutiendo ahora, obviamente, las políticas, pero esto tiene que ser más amplio, una política más de Estado que de gobierno.
¿Y cuáles son esos principios, Paul, que tú visualizas como fundamentales?
Mira, yo creo que existen varios principios que se utilizan en varias partes del mundo. O sea, en Europa, por ejemplo, es el que consume agua paga o el que contamina paga, que son dos principios que creo súper súper relevantes porque eso te ayuda a hacer una institucionalidad más fuerte y más eficiente. Hoy día se está discutiendo en el caso de la priorización humana, que también es un principio muy importante que ahí se tiene que hablar en tanto las políticas públicas de un país. Hay otros principios que ahí podemos entrar a discusión, pero yo creo que uno de los principios fundamentales de una política hídrica, por ejemplo, es la gestión por cuenca, como unidad también. Ojo que los límites de las cuencas son difíciles, no van con los límites administrativos y tampoco van con límites, por ejemplo, hidrogeológicos tampoco. Pero sí nos entrega un marco por lo cual nosotros podemos hacer las leyes y la administración en esas unidades.
Paula. Estaba anotando porque me parece tan interesante lo que Paul dice y no creo que se me escape nada. Estoy en clase también. ¿Sabes qué? Me parece tan interesante que tú digas lo de cuenca porque es algo que venimos rezando las mujeres guardianas de las aguas hace un tiempo.
Oye, y perdón, Paula, pero además viene Axel Duroyáñez desde hace 30 años planteando el tema de la gestión de cuenca, que yo a mí me parece increíble que habiendo estado en la CEPAL durante tantos años, tampoco tengamos gestión de cuenca. Pero bueno, Paula, perdón, sí. Pero no lo podía evitar.
Es interesante que las comunidades indígenas, precisamente los mapuches, funcionan así. Su estructura de funcionamiento es, ellos viven en una cuenca y cada familia vive prácticamente en la ribera de un canal desde que empiezan los afluentes hasta abajo y se emparentescan, se relacionan, ¿no? Entre primos y todo, y todos en familia, son bien divertidos como con eso de que se robaban antes las mujeres. Yo participo en una comunidad mapuche muy interesante, muy, muy antigua además, que es muy divertido porque conoce uno esas historias. Bueno, ellos viven muy en la cuenca y todo en función de su cuenca y las cuidan y siembran, no viven precisamente en la cuenca, los menocos se cuidan y se protegen porque son prácticamente sagrados para ellos. Entonces, hay de verdad un aprendizaje y una reincorporación. Yo digo que en el fondo lo que quiero decir es que hace mucha falta que nosotros tengamos un proceso de descolonización de nuestra normativa, de nuestras legislaciones, incluso de nuestra división territorial, y ese proceso de descolonización podría pasar precisamente por un aprendizaje de cómo las comunidades indígenas han trabajado eso. Eso es muy interesante. Yo quería comentar un poquitito sobre el tema de la alimentación, porque fíjate que lo comentamos hace un momento, y el problema es que nuestra soberanía alimentaria efectivamente se pone en riesgo con estas problemáticas, y hay dimensiones que no olvidamos. Tú dijiste algo, Paul, por ejemplo, que a mí me complica. Cuando dicen este que gasta agua paga, o el que contamina paga, es una forma de mirar del europeo, que cree que es infinito, y precisamente vienen a contaminar aquí. Ya no tienen permiso para contaminar más. Entonces, eso tenemos que, en verdad, no es una forma muy adecuada de hacerlo. Yo creo que ahí hay que tener hay que empezar a urdir algunos principios que nos permitan entender que el ecosistema no es infinito, que si nosotros hoy día contaminamos, mañana ya no existe ese espacio, digamos. Por ejemplo, las plantaciones de árboles después de 7 siembras ya no sirven para nada, no hay hormigas. Entonces, la soberanía alimentaria se pone en riesgo también en la cantidad de agua a la que podamos acceder, se ponen en riesgo los aires, se ponen en riesgo en el fondo, terminamos cayendo en un espacio de desierto y de migración que no tiene casi número que lo pueda sostener. Por lo tanto, yo lo que propondría, porque veo que el tiempo se nos pasa rápido, creo que deberíamos como ciudadanos empezar a pensar en una constitución y empezar a pensar ya, pensando hacia adelante, ¿no?, en que deberíamos no solo trabajar problemas de mitigación o adaptación, sino que deberíamos empezar a pensar en estructuras regenerativas, porque en verdad nosotros podríamos volver a reconquistar territorios utilizando técnicas regenerativas y empezar a buscar también fórmulas de decrecimiento. Yo sé que son conceptos que a algunos les asustan, pero no podemos seguir, por ejemplo, con una minería como la que tenemos. La minería Yo lo he conversado con gerentes, amigos, yo estudié metalurgia, alcancé a estar un par de años en metalurgia en la universidad, y tengo amigos que hoy son gerentes de empresas grandes de minería, y ellos saben, lo saben, que tienen el tiempo contado. Entonces, o buscamos técnicas de crecimiento, por lo menos en nuestros aspectos de minería, buscar la manera de que impacten menos, que cómo hacemos, por ejemplo, Chile es un tremendo reciclador de fierro, no produce fierro, pero sin embargo recicla un montón. Entonces, debemos empezar a buscar estos engranajes nuevos en nuestro sistema que nos permitan incluir en nuestro discurso diario, ¿no? Desde la casa hasta el Estado, ¿dónde ponemos estos toques de principios de regeneración, de reciclaje profundo? Por ejemplo, Alemania, otra intervención interesante que hizo, es que hay un aporte para la gente que arregla cosas. Entonces, existe un, como, no sé, un financiamiento, y entonces es mejor agarras una radio y te vas donde estos viejitos que se dedican a arreglar cosas, y entonces la radio es reparada. Y entonces ya no es tan barato ir y botarla nomás y comprarte una nueva, sino que ahora hay un financiamiento del Estado que dice, mire, sabe que tratemos de revivir la televisión o el equipo o la zapatilla que contamina harto menos que ir y comprarse una nueva. ¿Te fijas? Entonces, ese tipo de intervenciones son fundamentales que deberíamos empezar a incorporarlas en nuestro lenguaje y en nuestra forma de actuar. Como te digo, es bien interesante porque aquí no podemos esperar que el Estado nomás lo resuelva. Aquí, en verdad, es desde tu casa, desde que te levantas hasta que te acuestas, también pasando por los municipios, pasando por las gobernaciones, por los distritos y pasando también por las regiones y el país entero, incluso América Latina. Por ejemplo, cuando hablamos del Amazonas, ni siquiera estamos hablando de una pura cuenca, de un país, estamos hablando de varios países que se tienen que poner de acuerdo en cómo cuidan esa gran cuenca fundamental para el ciclo de vida del planeta completo.
Sí, pareciera que reducir, reutilizar y reciclar fuera un eslogan, pero en realidad es más que un eslogan. Es una manera distinta de hacer las cosas, y yo creo que ese es el tema. ¿Cómo plasmamos efectivamente en la política pública en nuestro país esta idea de la gestión desde y en los territorios, esta idea de la gestión participativa? Porque por lo menos yo contaba la semana pasada, como cuando hago planos reguladores, la gente sabe lo que quiere, sabe para dónde va, sabe lo que necesita su espacio. Esta idea de la gestión vinculada a las cuencas, cuán relevante es desde milenariamente, digamos. Y eso implica, ¿cierto?, un cambio de paradigma. ¿Por qué? Porque está en riesgo la seguridad alimentaria, porque está en riesgo la sobrevivencia misma en nuestro planeta. Entonces, bueno, vamos a ir a un tema musical para pasar a nuestra última parte, a nuestro último bloque, y vamos a escuchar América Sí, de Evelyn Cornejo. Volvemos con Profética, el programa de la Federación de Colegios Profesionales Universitarios de Chile en pro de la ética profesional. Estamos conversando con Paula Muñoz y Paul Durellane de Cambio Climático. Así que vamos a este nuestro último bloque. Paula, Paul, un mensaje para nuestros auditoras y auditores. Paula.
A mí me gustaría dejar como en la retina de los que nos escuchan, y sobre todo entiendo que estamos también conversando con una serie de, o escuchando, probablemente nos estén escuchando una serie de profesionales, entender que nuestro accionar diario influye fuertemente en el cambio climático y en cómo avancemos en ese camino. Desde el aspecto de cuando me levanto, cuánto tiempo tardo en lavarme los dientes, ¿no? Que ya se han hecho campañas en torno a ese aspecto de la vida. ¿Qué ropa uso? Que también tiene que ver con esto de la cantidad de contaminación que tiene o que impacta lo de la ropa. Yo me acuerdo en una charla, comentaba mucho una vez un día que decía, ¿por qué yo tendría que preocuparme si mi polera tiene un hoyito, si el 99% del resto de mi polera aún está bien? Entonces, ¿por qué tenía yo? O sea, empezar como a darle valor, ¿no? Al parche, yo lo remendé, ¿no? A las abuelitas, me acuerdo que mi abuela arreglaba las medias que tenían una pinza especial para arreglar medias. Entonces, como empezar a darle valor a este día a día, en cómo yo puedo ir interfiriendo de manera positiva en una mejora de nuestro clima, y nuestro cambio climático vaya retrocediendo, ojalá, en este concepto de regeneración, pero también como profesionales, ¿no? Aquellos que, por ejemplo, yo soy ingeniero informático y nunca quise trabajar con una minera, por más que me lo ofrecieran, y cómo nosotros en nuestro día a día, como profesionales, también vamos empujando, haciendo esos microempujes a que nuestra sociedad por completo vaya avanzando hacia una dimensión más respetuosa con el medio ambiente, ojalá respetuosa con la madre tierra, y como profesionales también busquemos esos espacios. Y por otro lado, hay otros día a día que también pueden ir avanzando. Yo como mamá, por ejemplo, soy súper ecologista, yo siempre digo soy ecologista desde el parto, porque soy dula. Creo que un bebé que nace con respeto y con cuidado de amor va a amar la tierra, y un bebé que es violentado durante el parto probablemente sienta que la tierra es un lugar del cual me tengo que defender y no cuidar. Entonces hay que ser, como mamá también, muy cuidadosas en esos pequeños micro momentos, como el parto, por ejemplo, cómo lo cuidamos para que también nuestros hijos sean unos ecologistas desde el momento cero, y no solo la dimensión profesional, como decía, sino también estas dimensiones más humanas en el día a día, cómo viajo a mi casa, al trabajo, al día a día, cómo busco ahorrar. Yo me recuerdo que siempre trabajaba en la ciudad empresarial y acarreaba a medio mundo en el auto para tratar de nunca andar con el auto vacío. O sea, hay gestos que nosotros podemos ir haciendo en el día a día, que si los sumamos, se transforman y se multiplican. Y no solo es que es lo que yo haga, sino que cuando yo pongo en práctica esas acciones, voy entusiasmando a los demás a hacer esas acciones. Y es bien interesante porque la mejor manera de convencer no es desde el discurso, sino desde las acciones. Desde la práctica. Yo veo que el otro está haciendo chute, yo no lo estoy haciendo, pucha, en verdad debería intentarlo, y qué sé yo. Entonces, nunca me voy a olvidar cuando me hicieron la encuesta hace un tiempo del CENSE, y la niña me dice, ¿y usted recicla, o sea, tiene compostera? Y yo encontré fantástico que me preguntaran eso, y yo le digo, sí, ¡ay!, me dice, es la primera persona que tiene. Y terminamos todo el resto del censo hablando de cómo usar la compostera.
Gracias, Paula. Paul. Ahí está.
Gracias. Mira, yo a veces peco también y quiero tratar de simplificar las palabras que uso cuando hablo de estos temas, pero quiero ser súper enfático. Nosotros estamos viendo cambios en nuestros territorios, en nuestras cuencas, en aspectos físicos y también económicos y sociales. Y el cambio climático lo que va a hacer es que estos cambios van a ser más variables. No vamos a poder asumirlos tanto como esta trayectoria que ya sabemos que en 10 años va a ser así. Ya no podemos olvidar y repensar en ese pensamiento un poco lineal, sino que tenemos que adaptarnos un poquito más. Y eso, si bien es importante que nosotros tengamos la información y la ciencia atrás para tomar las decisiones, en un aspecto muy importante, nosotros también tenemos que entender que la institucionalidad, es decir, cómo nosotros interactuamos entre nosotros en los distintos sistemas, es también súper relevante. Y para que esas dos cosas funcionen, nosotros lo primero que necesitamos por este lado, ciencia, y necesitamos diálogo. Diálogo entre las personas, diálogo entre las comunidades, porque esto nos está afectando a todos, y hay que mirar nuestros entornos, no solamente en nuestra, como decía Paula, en nuestra casa, y que es importante, sino también en nuestras oficinas, en nuestros trabajos, en lo que nosotros hacemos y cómo impactamos nuestro entorno. Así que eso, yo creo que vamos avanzando, pero hay que seguir dándole esto, que nos queda poco tiempo. Eso, Mónica, gracias.
Muchas gracias a ambos, ha sido un programa muy, muy que nos ha nutrido mucho. Así que muchas gracias a Paula Muñoz y a Paul Droyani. Y bueno, el mensaje para los auditores: reducir, reutilizar y reciclar es más que un eslogan, tiene que ser una práctica de vida en el tema del cambio climático. Para los profesionales que nos escuchan, nosotros sabemos que no es fácil siempre estar del lado de la ética, pero es muy importante. La ética profesional importa. Si ustedes saben que el accionar o lo que le han solicitado va en contra del medio ambiente, no lo hagan. Quizás van a perder una pega, pero está en riesgo la vida en el planeta. Y yo creo que aquí nosotros como profesionales siempre tenemos la capacidad y la posibilidad de proponer alternativas a secar una cuenca, a contaminar un río, a contaminar un lago, etc. Así que a los profesionales, la ética profesional importa, antepongan la ética, y aquí están los colegios profesionales para apoyarlo. Y al gobierno, bueno, participación, diálogo, interdisciplina y territorialidad. Esa es la forma de enfrentar el cambio climático. La seguridad alimentaria está en riesgo, por lo tanto es urgente que nos aboquemos a esto. La política de cuidado de bosques, los incendios forestales, es importante abordar esta temática. Sabemos que CONAF está trabajando algo en esto, pero incorpórennos a todos, la ciudadanía tiene derecho también a saber. Incluir en el censo agropecuario la pregunta sobre el volumen de agua en embalses es fundamental. Necesitamos saber cuánta agua hay en las unidades productivas agrícolas para poder saber cómo manejar efectivamente el fenómeno de la sequía. El tiempo se nos agota, se nos acaba, y hacer algo está en las manos de todas y todos. Así que, nada, nos despedimos. Esta fue Profética, el programa de la Federación de Colegios Profesionales Universitarios de Chile al rescate de la ética profesional. Profética es un programa patrocinado por Mora Pavich Odontología. Todo lo bueno comienza con una sonrisa. Vamos todos los sábados entre 18 y 19 horas, así que los esperamos a todas y todas, y muchas gracias a Pablo Abrego en los controles. Un abrazo.
La Federación de Colegios Profesionales Universitarios de Chile es el colectivo que agrupa a la mayor cantidad de colegios profesionales del país y refleja en su composición la diversidad del conocimiento y opiniones de la sociedad chilena. Su deber ser es el ejercicio ético de la profesión. Radio Universidad de Chile presentó Prof. Ética, el programa de la Federación de Colegios Profesionales Universitarios de Chile al rescate de la ética profesional. Prof. Ética, un programa patrocinado por Mora Pavich Odontología.